7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Poco a poco se va acercando ya el sábado. La realidad es que tengo muchísimas ganas de que vuelva otra vez la Liga, porque si no, sinceramente, a ver, no es que no sepamos qué hacer el fin de semana, pero como tenemos ese regusto muy, muy amargo de lo que nos dejó el partido frente al Sporting de Gijón, pues espero que en estas dos próximas salidas, Betis y Rayo Vallecano, las cosas pues empiecen a cambiar un poquito. De cara a ese partido, ayer ya lo comentábamos en la tertulia, yo creo que va a haber novedades en el equipo titular. También veremos en qué condiciones viene Caicedo, que ayer volvió a marcar con Ecuador y que sigo sin ver en la Teba, la Meba, la Seba ese gol. Simplemente lo han dicho. Claro, es que después de no decirlo, cuando le ganaron a Argentina, que había sido el autor del 2-0, pues claro, quedaba como un poco de vergüenza ajena. Hoy lo han dicho. Pero también, curiosamente, Argentina jugó con Paraguay, 0-0. No jugó Hernán Pérez, pero podían haber dicho que Hernán Pérez no había jugado. Es un poco una discriminación que siempre seguimos intentando luchar para cambiar. No lo he puesto en Twitter. Bueno, he hecho Twitter porque lo de Twitter es, como lo dicen en algunos sitios, no es Twitter, es Twitter. Y me hace gracia lo de esa expresión anglófona de Twitter, que es como se dice correctamente. Podría decirles otra palabra, que, pero como es la empresa que patrocina a los otros a nivel deportivo, voy a decir cómo se pronuncia. Yo lo digo por una experiencia que tuve en Estados Unidos cuando me fui a comprar unas bambas de esa marca y me dijeron, sorry, y era porque se pronuncia de otra manera. Que además en griego tiene un nombre muy bonito, pero no voy a hacer publicidad. Bueno, en griego significa victoria, que fue cuando Filípides llega a la montaña de Maratón y dice esa palabra en griego que significa victoria. Pero bueno, no he querido volver a estar con la misma historia de la semana pasada con el tema de Caicedo, que es Hernán Pérez. Hoy por lo menos han tenido el detalle de decir que Caicedo jugó con Bolivia, Ecuador-Bolivia, contra Bolivia, y que marcó el segundo gol. No sé si es el máximo goleador de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia, pero podría ser que Caicedo fuera el máximo goleador y que su selección, la de Ecuador, es líder. 2 partidos, 2 victorias. Yo no sé cómo van los otros, porque juegan los últimos creo que juegan, y por lo tanto veremos cuál es la clasificación de esa fase americana del Mundial de Rusia 2018. Y por lo tanto, yo repito, no voy a entrar otra vez en ese tema en el día de hoy porque ya es un poco cansino. Lo comentaremos con nuestro tertuliano de que los miércoles cada 15 días los quinquenios, como es Jorge Larena, para hablar del por qué pasan estas cosas. Haremos una reflexión. Pero lo importante es que Caicedo venga bien, porque es el único delantero que tenemos. Titular, el único. Desgraciadamente, Gerard sigue lesionado, le quedan un par de semanas. Claro, no le puedes dar la responsabilidad a Mamadou. Tampoco es un delantero Marco Asensio, que ayer volvió a jugar. Lo cambiaron en el minuto 50 de la segunda parte porque, bueno, pues expulsaron a Saúl Ñíguez. Y, bueno, pues el cambio fue la entrada de un centrocampista por un delantero. Y el sacrificado, afortunadamente para nosotros, fue Marco Asensio, porque así vendrá un poquito más descansado. No Duarte, que Duarte sí que jugó todos los 90 minutos, al igual que el partido anterior frente a Georgia. Por lo tanto, Duarte 180 minutos, Marco Asensio 140 y Pau López ningún minuto. Teóricamente, hablando de Pau, mañana Pau va a ofrecer una rueda de prensa que yo creo que, sinceramente, la puede evitar. La puede evitar porque el famoso tema del Twitter está olvidado. Yo creo que fue un calentón de mucha gente que a lo mejor ya llevaba varios partidos insultando. No sé a qué nivel, porque yo no he visto ningún Twitter o ningún tuit en ese sentido de insultos a Pau, que yo no digo que no existieran, pero que yo a nivel personal no los he leído. Pero si los hubiera, o los hubiera habido en su momento, ha pasado ya 10, han pasado 10 días. Creo que no vale la pena volver otra vez a dar explicaciones. Es que no tiene que dar polla ninguna explicación. Él decide de manera unilateral con su familia, con sus amigos, con su representante, quitar su Twitter, pues ya está. No pasa nada. Pau tiene que demostrar lo gran portero que es en el campo. Y ya está. Y no le demos más vueltas al asunto. Por mí es un tema zanjado. Claro, si tú mañana sales en rueda de prensa, te lo van a preguntar y lo vuelves a decir, ¿qué ocurrirá? Que los que te han insultado empezarán a decir que no te han insultado. Bueno, tampoco lo pueden decir. Bueno, sí que lo pueden decir, lo pueden poner en su perfil. Que yo no le he insultado, que yo no le dije esto. Y es, otra vez, miren, yo creo con todo el cariño del mundo que la mierda, contra más la mueves, más huele. Y es mejor dejarlo. Es una opinión. Otra reflexión que haremos con Jorge Larena sobre el tema de las redes sociales, que parece que son los que mueven el mundo ahora. Es decir, no eres nadie si no te insultan, si no tienes tantos seguidores en las redes sociales. Y claro, esto a veces perjudica también a los jugadores. Hablo sobre todo a los, me refiero a los jugadores nuestros. Yo lo que hagan otros futbolistas que se dedican también a hacer política a través de las redes sociales, eso ya también es otra historia. Pero yo le pediría a Pau, o al propio club, a su jefe de prensa, o a quien se encargue del tema el día de mañana, que si es posible no salga Pau. Que si Pau quiere salir voluntariamente, que salga a hablar, pero que no le demos tantas vueltas al famoso affair del Twitter. Que ya ha pasado. Y ya está. Y no nos queda ninguno más. Los 5, teóricamente, los 3 nacionales de la selección sub-21 venían esta tarde. No sé si ya habrán llegado por aquí. No podían entrar esta mañana por el tema de los horarios. Caicedo y Hernán creo que llegan o el jueves por la noche o el viernes por la mañana. Caicedo va a jugar seguro el sábado en Sevilla, en el Benito Villamarín. Y no hay excusa ahora de decir que Hernán viene cansado. Primero, porque si alguien viene cansado, es Caicedo, que ha jugado 180 minutos. Y creo que el partido de ayer, en un campo infumable, horrible. Y Hernán viajó, pero no ha jugado ni un solo minuto. Por lo tanto, ahí, si no se lleva Hernán o no juega Hernán, no es por cansancio, sino por decisión técnica, que yo lo puedo entender perfectamente. Y lo comentamos ayer también en la tertulia. Hernán Pérez merece estar en el banquillo por su partido tan egoísta el día del Sporting. Para que vean que yo no me caso con nadie. Yo no entendí por qué Hernán no fue titular en el partido del Villarreal. No lo entendí, sinceramente. Luego entendí por qué no fue convocado el día del Madrid, porque el día del Villarreal se tocó las palmas, y puedo entender que ahora no salga ni como no solo como titular, pero bueno, yo creo que tiene que ir convocado porque hay que reconocer que es un buen jugador, pero también es verdad que si tú te crees que eres el mejor del mundo y tienes que ser titular porque sí, pues luego sales al campo desmotivado. Y eso no es bueno. Y por lo tanto creo que quien debe ocupar la plaza de Hernán, siempre y cuando juegue en esa banda, tiene que ser Burgui. Pero yo creo que Burgui va a jugar en la izquierda, y en la derecha tengo una duda. Si va a jugar Javi López o Paco Montañés. Y me voy a explicar por qué. Es muy sencillo. Hernán no defiende. Y cuando empieza a bajar la cabeza, ni ataca. Se meten unos fregados impresionante. Y Javi López y Paco Montañés posiblemente no tengan desborde arriba. Pero los dos defienden y van a apoyar a Arbilla. Y Arbilla, con un jugador que defiende un poco más, sabiendo que además Arbilla no está al 100%, tiene... digamos que se siente como más seguro para subir arriba. Porque por detrás tiene a un jugador como puede ser Javi López o a un jugador como puede ser Paco Montañés. La otra banda, vamos a escuchar en unos instantes a Burgui. Es un jugador que, bueno, ya verán que tampoco su discurso es un discurso para un Nobel. Es un jugador que utiliza muchos tópicos, es la realidad, no nos vamos a engañar, pero no todo el mundo tiene a veces esa facilidad de palabra para explicar las cosas. Otro de los temas para tratar, fíjense ustedes los temas que tenemos que tratar hoy con Jorge Larena en ese sentido. Pero a mí me parece que es un jugador que cuando... que a mí que hable bien o que hable mal, me da lo mismo. Me da lo mismo. Hay jugadores o entrenadores que hablan muy bien o que hablaban muy bien y luego en el campo no demostraban nada. Nada. Pero nada. Y hay otros entrenadores que a lo mejor su dialéctica no es tan buena, pero en el campo me parecen buenos entrenadores. O jugadores, bueno, pues que son sota, caballo y rey cuando hablan, pero en el campo lo que han jugado lo han sabido aprovechar. Es el caso de Burgui. Burgui no ha sido titular en ningún partido, pero cuando ha salido ha demostrado que sale enchufado. Luego te pueden salir las cosas mejor o peor, pero sales con actitud, sales con ganas. Y en todos los partidos que Burgui ha salido, el equipo ha mejorado. Menos en Coruña. Bueno, en Coruña ya estábamos más muertos que el CIC campeador, con 3-0, y además, bueno, pues el equipo no estaba ni para ya tomar el sol en la segunda parte. Pero salió, por ejemplo, otro día contra el Sporting de Gijón y cambió toda la dinámica de ataque de la segunda parte. Luego tuvimos, entre comillas, la mala suerte del gol, que no es una mala suerte, es que no supimos defender esa jugada. El Sporting iba a perder tiempo y resulta que nosotros no sé dónde estábamos. Y de un empate que tampoco hubiera sido justo, porque yo creo que el equipo mereció algo más, pero dentro de regalar la primera media hora con eso de bueno, salimos a verlas venir, nos marcaron el 0-1, nos pudieron marcar el 0-2 y antes del 1-1 nos pudieron marcar también un 0-2 con el balón aquel que da en el palo, en el travesaño. Pero bueno, es igual, el empate hubiéramos salido igual de cabreados a lo mejor, pero con otra sensación. Claro, la sensación que nos dejó después del partido es que éramos el peor equipo. Claro, ahora ya no lo sé porque segunda B y segunda han jugado otra jornada. Pero antes de la jornada del fin de semana éramos el peor equipo de primera, segunda y segunda B. En goles en contra, claro. Así no íbamos bien. Pero por eso les digo que cuando hay jugadores que aprovechan las oportunidades, sean 5, 10, 15, 20 minutos o 45, ahora que el equipo... O hay jugadores que no están bien, caso de Víctor Álvarez, que lleva dos partidos desaparecido en combate, me parece que Burgui merece una oportunidad. Igual que merece volver al equipo Javi López. Que yo, sinceramente, yo no sé si ha pasado algo, pero para mí Javi López no es el responsable de lo sucedido el día del Madrid. Para que después de ese partido solo jugara 10 minutos como lateral en Anoeta. Que tampoco estuvo bien, hay que reconocerlo. Que esos 10 minutos... El gol de la Real viene por un semifallo suyo en la banda y luego, bueno, por otro error de Fuentes. Ya sé que a veces cuando marcas a un jugador le dices que comete un error, supongo que luego le llega y dice, no, te han dicho que por tu culpa, no sé qué. Pero claro, pero cuando dices que un jugador está bien, que un jugador está en un buen momento de forma, que merece ser titular, etcétera, etcétera, eso no creo que llegue. Solo llegan las partes negativas, otro de los temas que hablaremos con Jorge Larena. Fíjense ustedes que en 15 minutos tenemos ya 4 temas para hablar. Pero es la realidad, es decir, a mí me sabe muy mal todo esto. Porque es que siempre hemos intentado ser fieles a nuestra idea de hacer un programa positivo, pero si hay que criticar que claro, la palabra crítica a veces suena muy mal, que no entiendo por qué, otra palabra. No entiendo por qué la palabra crítica suena tan mal. Cuando puede ser una crítica constructiva para que algo cambie. No tenemos que quedarnos en ese inmovilismo de o el conformismo de decir, no, ya está todo bien. Tenemos 9 puntos, lo que hablábamos ayer, y ya tenemos que estar todos contentos. Pues no. ¿Todos contentos por qué? Cuando hay más equipo que esos 9 puntos. Hoy, a las 8 más o menos, hablaremos con Jusplan Naguma. Una entrevista que hemos grabado a las 6 y algo de la tarde porque tenía Luis unos compromisos. Y yo les doy, por ejemplo, un dato que nos ha aportado Jusplan Naguma. El año pasado, a estas alturas de la temporada, el B tenía 3 puntos más que ahora, 14. Ahora tiene 11. Pero yo lo valoro positivamente y les digo por qué. Porque el año pasado había jugadores que ya habían debutado en primera división. Y si quieren les digo 4 o 5. Miren, Robert Correa, que sigue, ahora está en el primer equipo, pero había debutado en primera división con el Rayo Vallecano. Adrià Carmona, con el Zaragoza. Julián Luque, con el Racing de Santander. Marc Fernández, con el Mallorca. Jugadores con experiencia, que ya no están ahora. Por lo tanto, creo que el valor de los puntos de este año del filial son mucho más importantes que los del año pasado. Porque este año el equipo es el más joven, creo que de toda la segunda B. Si no, hagan una estadística, porque el jugador más veterano, que el más veterano es Lucas Porcar, no está jugando. Salió unos minutos el otro día contra el Huracán. Pero el resto son jugadores muy jóvenes. El único que pasa de 23 años es Lucas Porcar. Y los más veteranos, que eran Russo y Galas, están lesionados. Yo no sé si decirles que es una media de 20-21 años. Como mucho. Pero como mucho el filial. Entonces yo creo que tiene mucho más valor lo que ese equipo está haciendo hasta ahora que lo que hizo la pasada temporada, aun teniendo este año 3 puntos menos. Ahora lo extrapolamos, si quieren, al primer equipo. Creo que los 9 puntos de este año podrían ser mejores que los del año pasado. Y ustedes me dirán, es posible, alguno pensará, es verdad, porque no está Sergio, no está Kiko y no está Héctor Moreno. Pero es que Moreno el año pasado tampoco estaba ahora. Moreno llegó en enero. Su primer partido, recuerden, después de la lesión, fue el 3 de diciembre, partido de Copa del Rey, a la vez español. Y jugó la mitad del partido porque ya no podía más. A partir de enero, Héctor Moreno empieza a ser el Moreno de las otras temporadas. Pero este año, por ejemplo, tenemos jugadores que el año pasado no teníamos y que pueden aportar mucho más. Está el caso de Marco Asensio. Caicedo no es el del año pasado. El año pasado Caicedo, entre la lesión del pie, que no hizo la pretemporada, que llevaba 2 años casi sin competir en el Al Jazeera, porque claro, jugar en donde no sé de qué equipo, de dónde es el Al Jazeera, si es de Qatar, de Dubái, de Emiratos, no lo sé, es igual, no importa. Pero esas ligas no son competitivas, por mucho que alguno diga, no, es que el nivel es elevado. Sí, claro, el nivel es muy elevado, pero el nivel deportivo no creo. Entonces Caicedo este año es superior al Caicedo del año pasado. Algunos jugadores que son más jóvenes este año tienen más experiencia. Caso, por ejemplo, de Víctor Álvarez. Caso de Duarte, que además Duarte no empezó a jugar también casi hasta diciembre, enero. Es una, digamos, un poco de lectura de los que dicen, no, es que el año pasado teníamos mejor equipo, por lo tanto el año pasado los que piensan eso el año pasado estábamos mal. Y este año, con 9 puntos, los que dicen que tenemos peor equipo, estamos mejor. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo siempre he dicho que este año tenemos mejor equipo o mejor plantilla que el año pasado. ¿Falta acoplarse por parte de algunos jugadores? Es posible. Pero yo he llegado a escuchar, por parte de algún oyente, de algún tertuliano, y también por la calle o en redes sociales, claro, que es una pena que no hayamos renovado a Coloto. A ver, Coloto el año pasado jugó al principio porque no estaba Héctor Moreno, pero al principio Coloto también era un coladero. Y el que aguantó la defensa el año pasado fue Álvaro. El problema es que este año Álvaro no está aún del todo bien, porque claro, si estuviéramos bien no llevaríamos 16 goles encajados. Eso está claro. Claro, Raíllo, subes a un chaval del B, que en pretemporada no lo hizo mal, pero es que tampoco lo hizo mal en pretemporada Lluís López, el central titular del filial, que es, o que tiene aún edad juvenil. Gran jugador, que ahora que creo que le falta un poco de altura. Puede ser, pero que creo que Lluís va a ser un central enorme, enorme. Yo espero y deseo, en serio, que después de todo lo que se ha hablado en estos días sin fútbol, el equipo cambie. Porque lo necesita la afición. La afición necesita ese cambio. Hoy, por ejemplo, Pochettino ha hablado en Onda Cero. Ya saben que el ex técnico del Español, después de su marcha, ha tenido, creo que ha visto o oye voces. Y ahí la gente que lo defendió, la gente que estuvimos con él, hemos muerto. Por eso oye voces, del más allá. Y no lo digo solo por mí, lo digo por algún compañero mío. Tengo la sensación que yo sí he hecho el imbécil. Pero el imbécil de verdad. Que me suele pasar muy a menudo hacer el imbécil. El defender las causas perdidas y luego te dan una patada en el culo porque ya no les interesas. Esta es la realidad. Y la sensación que a mí me ha quedado con este técnico que tuvo el Español durante unos años es que se aprovechó de mí. Lo defendí hasta el final. ¿Recuerdan ustedes la famosa eliminatoria contra el Mirandés? Que, por cierto, hablando de Copa, hoy se juegan casi todos los partidos de la última eliminatoria de Copa, mañana los dos últimos, y el viernes ese sorteo a las 12. Mañana les diremos cómo va a ir el sorteo. Porque mañana ya sabremos más o menos los equipos, y por lo tanto, yo lo que les puedo adelantar es lo siguiente. Hay 6 equipos de segunda B y uno de tercera. Uno de segunda B se queda fuera porque están emparejados. Si quedan los 6 de segunda B, esos 6 equipos juegan con los 5 de Champions y uno de la Europa League. El otro de la Europa League juega contra un segunda A seguro. Entonces, de segunda A creo que quedan 5 equipos. Habrá 5 emparejamientos de primeras con segundas As y el resto de primeras nos enfrentamos entre nosotros. Espero que no sea así, que no nos toque un primera. Si es un segunda, a nosotros nunca nos puede tocar un segunda B. Si es un segunda A, el partido de ida sería en su campo el 3 de diciembre y la vuelta el 16 o el 16-17 en nuestro campo. Si es un primera, el sorteo es puro. Es decir, el que salga primero juega en casa. El año pasado recuerden que el primer emparejamiento fue contra el Alavés. Teóricamente, si no ha cambiado nada, el viernes sabremos todo el cuadro. Y a partir de ahí decidimos, ¿interesa la Copa? ¿No interesa la Copa? ¿Hasta dónde podemos llegar en la Copa? nos quedamos en la primera eliminatoria porque en la segunda ya nos toca uno de los de arriba. Vamos a ver. Claro, no nos podemos desgastar tampoco, yo lo entiendo. Y habrá mucho debate sobre este tema, sobre la Copa. Yo el año pasado, después de perder con el Eibar, dije, a mí la Copa me la trae al pairo. Y lo dije. Y no puedo decir que no. No puedo justificarme diciendo, no, lo quise decir. No. Lo dije, me lo como y ya está. Y no hay más historia. A veces las cosas van como van. Bueno, volviendo, ya acabo con el tema de el ex técnico del Español. ¿Se acuerdan ustedes del día de Mirandella, que hablábamos de la Copa? Después de la vergonzosa eliminación, patética eliminación, humillante eliminación por parte del Mirandés allí en Miranda de Ebro, con Ruiz Fonte, Tievis, etcétera, etcétera, hubo al final del partido, por parte de un grupo de seguidores, porque el campo es pequeñito, y bueno, además ese partido lo dábamos por teléfono, porque era la temporada que no se había llegado a un acuerdo entre las emisoras de radio y la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, pues hubo un pequeño rifirrafe entre un sector aficionados y el técnico con algunos jugadores, y bueno, hubo un mal rollo allí. Bueno, pues el técnico del Español en aquel momento me pidió si podía entrar porque quería explicar lo que había pasado. Y yo le dije que sí. Y a pesar de la eliminación, yo le seguía defendiendo como técnico. Y cuando llegó el final de su final, que fue culpa suya por llevar su gestión a una dictadura enorme en el vestuario y fuera del vestuario, que fue un poco la política del miedo, era como Robespierre. Yo creo que la definición de Pochettino es Robespierre. Lo seguí defendiendo en ese momento. Pero él se fue. Y hay una canción que dice, se fue, no sé qué canción es. Si alguno la recuerda, a lo mejor algún día la pongo. Es de Laura Pausini. La canción se llama, es de Laura Pausini, pero no me acuerdo lo que dice la canción, pero es él se fue, algo así, una cosa de estas. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Cuántos años lleva fuera el ex técnico del Español? 3 años. Pues me ha dicho tantas mentiras, que quería hablar, sobre todo recuerden ustedes para los especiales del 20 aniversario, que yo un día dije, y lo dije en antena, para mí, Pochettino ha muerto. Como persona. Y no quiero saber nada de él. Pero nada, nada de él. Yo ya he hecho unas declaraciones en Onda Cero diciendo que él conoce a Pau López. Muy bien. Y yo conozco a la Paquera de Jerez. Las 7:30. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos. Hoy también hablaremos de la Danone Nation Cup, porque la semana que viene se disputa la fase final ya en Marruecos, donde estará el Cornellá. Y por supuesto hablaremos también, como les hemos prometido y les hemos anunciado, con el técnico del filial, Lluís Planagumà.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Baix en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just Desvern.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
6:31, gracias a nuestro compañero y tertuliano Román Martínez del Sportivo. Me ha enviado la canción que yo decía. La canción dice lo siguiente. No la voy a leer toda, pero dice, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de su silencio, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, me quedo solo, fue. Se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida se fue con él. ¿Qué te parece?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge, ¿qué te parece?
Bueno, no sé el grado de intimidad.
No, hombre, no es que... Yo le decía por el se fue, no por el grado de intimidad.
Ah, bueno.
Porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas, porque nada, me queda sin él.
Vaya. Vaya, vaya. Una ausencia dolorosa.
No, menos tan dolorosa, ¿eh?
Para la canción.
Para la canción, ah, sí. Bueno, también me dicen que también conozco a Antoñita la Fantástica.
Antoñita la Fantástica, sí. Antoñita la Fantástica, sí. La conocemos unos cuantos.
Bueno, ya hace tiempo no ser por la tele.
Sí,
¿no?
Eso es cierto.
Las 7:32, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, hoy a la salud de Jorge Larena. Y también a la salud, por supuesto, de que vengan los internacionales bien, sin ningún tipo de problemas, tanto Caicedo como Hernán Pérez, los tres de la Sub-21. Y también nos tomaremos una estrella a la salud del técnico del filial, Luis Planaguma. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y otro momento estrella, vamos a escuchar lo que ha comentado Burgui sobre su posibilidad de ser titular el sábado frente al Betis. Y también, por supuesto, cómo ve un poco al equipo y que cree que los 9 puntos están bien y que tampoco hay que alarmarse tanto. Escuchamos a Burgui.
Bueno, sabemos que para nosotros es un partido muy importante de este finde. Atravesamos ahora una mala racha de resultados. Los dos últimos partidos hemos perdido y queremos ganar para el equipo que se venga arriba. Y como ya digo, va a ser un partido muy importante. Tenemos 2 salidas fuera y tenemos que sacar algo positivo empezando por el partido del Betis. El equipo viene trabajando muy bien, está capacitado para conseguir los 3 puntos allí y vamos allá por todas. Y yo esperaba, he participado en todos los partidos, pero soy un jugador muy ambicioso, siempre quiero jugar más y estoy preparado para cuando el míster decida ponerme desde el principio.
Bueno, Burgui, ¿te ves con opciones de entrar en el 11 ya en estos partidos que vienen después del parón?
Bueno, yo siempre quiero estar en el 11. No he tenido todavía la oportunidad que siempre he deseado, pero ojalá y sea el sábado en un bonito estadio contra el Betis. Estoy trabajando para ello y el míster decidirá el sábado si alinearme desde el principio o no.
¿Cómo está siendo la experiencia de llegar a Primera División? ¿Cómo está siendo tu adaptación?
Bueno, yo intento aprovechar cada momento en Primera División. Para mí es algo único, estoy viviendo con mucha alegría y muchas ganas, porque si me dicen que estaría en Primera División años atrás, nunca me lo hubiera creído. Ahora hay que aprovecharlo, trabajando día a día con constancia y con alegría, que seguro que vendrán las alegrías y los buenos resultados.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Burgui. ¿Te sientes cómodo jugando en la parte izquierda del ataque?
Sí. El año pasado en el Castilla y ya venía jugando en esa posición, banda izquierda. La verdad, me encuentro cómodo. Es verdad que también puedo jugar de media punta, pero de momento el míster está decidiendo poniéndome en banda izquierda y me siento cómodo y con ganas de dar lo mejor en esa posición.
Estamos además muy sorprendidos también del nivel de tu compañero Marco Asensio, al que le conoces bien. ¿Cómo está? Cuéntanos, ya que tampoco tenemos la oportunidad de hablar mucho con él. ¿Cómo está viviendo Marco este último mes de competición en el que ha jugado todo, en el que ha sido muy protagonista, en el que, bueno, pues ha gustado a la gente mucho?
Bueno, él está bien, contento, porque sabemos que es un gran jugador, lo está haciendo muy bien, está ayudando muchísimo al equipo. Él, a nivel personal, es un gran chico, un gran compañero. Él nos ayuda a nosotros y nosotros lo ayudamos a él y seguro que va a ser una estrella de fútbol, porque lo está demostrando y lo va a demostrar aquí adelante también.
Hola, Burgui. Te preguntaba ahora aquí que por la posición. ¿Has jugado nunca por la derecha o te sientes cómodo si has jugado nunca en la derecha?
Bueno, yo lo que quiero es jugar, ya sea en cualquier posición, pero la derecha nunca. Le ha pasado al principio, sí, jugué algunos partidos, pero nunca he jugado por la derecha. Me siento cómodo, pero si me da a elegir, prefiero jugar en la banda izquierda a pierna cambiada.
Contra el Valencia tuviste una ocasión buena, luego contra el Sporting el último día también. No sé si el tema del gol es algo que tienes en la cabeza también, como igual que hablas de poder ser titular, si el tema del gol también lo tienes ahí o es algo que ya llegará.
Bueno, yo primero estoy trabajando para ser titular en este equipo y después, a medida que coja confianza, el gol va a llegar con las oportunidades que estamos creando, el equipo vaya más y en ese sentido estoy tranquilo. Cada vez que estoy jugando me estoy encontrando cómodo, cada vez con más confianza y yo creo que se va a ver el mejor Burgui, se verá pronto.
Buenos días, Burgui. Dices que eres un jugador muy ambicioso. No sé si en este pack entra también el hecho de afrontar la presión que tiene ahora mismo el equipo después de estas dos derrotas. Si te sientes cómodo con esta situación o más que cómodo, con la suficiente fuerza como para decir, venga chavales, todos para arriba y arreglar esto.
Sí, claro, la situación, la verdad que estamos atravesando una mala situación de los dos últimos partidos, pero no es alarmante. Vamos décimo, creo que estamos a tres puntos del quinto, está todo muy igualado, cada partido hay que vivirlo con la máxima ambición de conseguir los tres puntos, que ya sabemos que la liga está muy igualada y cualquiera te puede ganar. Es lo que tenemos que hacer, todos a una, que el equipo vaya más cada partido y pensar ya en el Betis, que conseguir los tres puntos y olvidarnos de lo que pase fuera.
Y por cómo juega Sergio, ¿tú crees que tu perfil permite ofrecer garantías de sacrificio, de ayuda al lateral? Porque a veces los laterales suben mucho y hay que estar ahí atentos al relevo. ¿Ahí el técnico te echa hincapié en algo o de momento vais siguiendo la rutina habitual?
Sí, yo sé que principal problema mío es que me tengo que sacrificar más en defensa, pero estoy trabajando para ello, estoy adaptando al equipo y yo creo que el míster decidirá cuándo me tiene que dar oportunidad, pero sí es verdad que el míster me pide que tengo que dar más en defensa.
¿Cómo hay que jugar en el sábado para tener opciones a sacar los tres puntos?
Bueno, yo creo que tenemos que ir a jugar fútbol, que sabemos hacerlo. Este último partido, lo primero que tenemos que hacer es entrar bien el partido, que los últimos partidos no hemos entrado bien. Entrar con ganas, con ambición, jugando como nosotros sabemos, dando lo mejor de cada uno y seguro que conseguiremos un buen resultado. Sabemos que va a ser una salida difícil, donde el Betis está yendo a más cada partido, pero nosotros tenemos que cortar la racha mala que venimos haciendo y conseguir los tres puntos que lo necesitamos también.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Diari La Grada t'ofereix la col·lecció dels gots amb les samarretes històriques de l'RCD espanyol. Aconsegueix cada setmana un got amb una de les 14 samarretes més emblemàtiques del nostre equip. Cada setmana un got diferent per només 1,95€ cada entrega. Dissabte vinent la primera entrega al teu quios. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:40. Antes de analizar un poquito todo lo que hemos dicho y también lo que ha comentado el propio Burgui, que, repito, me han dicho, ¿no? Es que ha utilizado muchos tópicos. Es posible que Burgui haya utilizado tópicos, pero creo que ha sido también muy sincero. Es decir, no se le pide tampoco a un jugador, como decíamos al principio, que sea doctor en filosofía y letras. Pero ha reconocido que el entrenador le ha pedido que defienda más. Y lo llevamos diciendo desde que empezó la temporada. El problema de Burgui es que tiene que ayudar a su lateral. Y creo que si hace eso bien, Burgui va a ser titular. Porque es un gran jugador. Que hay que tener más ambición. Que no se puede salir a los partidos sin intensidad. Y que está aprendiendo. Que viene de segunda B. Que Burgui viene de segunda B. Del filial de Madrid, pero de segunda B. Y lo último, que se me olvidaba al principio del programa. Tengo problemas para apuntarme a la cursa Running 1900. El enlace me da un spam. Lo digo por si alguno se ha conseguido apuntar a través de la web del club, porque ni Antoñita la Fantástica ni yo hemos podido hacerlo. Lo digo por si alguno del club intenta hacerlo, que mire si hay algún problema con los enlaces. Entras en la página web del club, te vas a la noticia de la carrera, vas hacia a descargar lo que es el PDF, y cuando te vas a apuntar en cualquiera de las cursas, no te deja. Y te dice que no está autorizado, que etcétera, etcétera. No sé si es un problema mío, de mi ordenador, pero está hecho con dos ordenadores. Así que me gustaría, si alguien lo puede mirar del club, que lo diga, porque yo de verdad no he podido apuntarme a una a esta cursa solidaria. Jorge, buenas tardes otra vez.
Buenas
después
tardes.
De pasar por Laura Pausini, Antoñita la Fantástica, la Paquera de Jerez, por Burgui, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué te ha parecido lo de Burgui al final?
A mí me ha parecido bien, tiene una capacidad expresiva adecuada. La entrevista ha pasado rápido. No veo yo que es el que tiene tópicos, si es que el fútbol al final se construye con tópicos. Los tópicos se pueden adornar mejor o peor, pero al final las declaraciones de jugadores y técnicos suelen estar sostenidas en los tópicos.
Bueno, también
incluso
la
nosotros,
prensa,
incluso nosotros cuando hablamos de fútbol
utilizamos muchos tópicos, utilizamos muchas preguntas tópicas. Cuando sales de ahí,
claro, es una estructura lógica. Yo, a mí me ha parecido una entrevista donde, bueno, no ha dicho nada extemporáneo y ha dicho lo que todos esperamos, que se asiente, porque nos parece, bueno, lo que todos, lo que muchos esperamos.
Que los nueve puntos reflejan de verdad lo que todos esperábamos también, o hay una cierta falta de ambición en algún partido, o estamos peor, ¿tú cómo lo ves?
Yo, antes has dicho, tenemos mejor equipo, y luego has matizado, tenemos mejor plantilla. Es que no es lo mismo plantilla que equipo. Yo ya sabes que desde el verano estoy con mi idea de que se iba demasiada gente. Ya no solo los tres jugadores que se suelen nombrar, que eran columna vertebral, se iba más gente. Y cuando en un equipo desaparecen 5, 6, 7 jugadores, aunque los que lleguen tengan la misma o más calidad, tiene que pasar un tiempo hasta que el equipo se vuelve a hacer equipo. Yo creo que tenemos una plantilla bastante equilibrada, que hay alguna incorporación de mucha calidad, como Asensio y como el propio Burgui, como Moreno, y que vienen a cubrir bien las posiciones en las que juegan, pero que nos falta todavía encontrar equilibrio, y sobre todo el equilibrio defensivo. Cuando un equipo recibe 16 goles en estas jornadas, no es solo cosa de los centrales, de los laterales o del portero. Es cosa de que todo el equipo tenga que cerrar mejor algunas situaciones. El segundo gol del Sporting, que fue el que ha marcado un poco la idea de desastre, porque hasta ahí, hasta el partido del Sporting, estábamos en, bueno, hemos tenido reveses, pero también hemos tenido buenos momentos. El segundo gol del Sporting es más de todo el equipo. Nadie ve a un hombre que sube por la banda contraria. Nadie da una voz, nadie corre tras él. Creo que hasta que esos automatismos que hacen un equipo no se tengan, vamos a pasar todavía altibajos.
Mira, perdona, Jorge, Vicente Ferrer, a través del Twitter, dice, a mí me pasa lo mismo del tema de la inscripción.
Ah, vale.
Digo, para que se mire bien, porque si no, me parece que hay algún problema. Perdona que te haya interrumpido, pero claro, no. Como han contestado rápidamente de que hay otras personas que te parece que también tienen el mismo problema,
no,
a ver si el club lo soluciona.
No es una campaña contra Javier Leal.
No, nunca lo había pensado, no. Simplemente que me sabía mal porque si alguno lo quiere hacer, se quiere apuntar, que además es una carrera solidaria,
sí, es una broma.
Pues me gustaría que se pudiera solucionar.
Es,
pero tú ves, Jorge, perdona, que estos 9 puntos reflejan de verdad lo que este equipo puede conseguir. o tenemos mejor?
Los puntos son los, o sea, que siempre, claro, reflejan de verdad. Siempre reflejan de verdad. Yo entré en la dinámica de, claro, podíamos haber hecho algo más contra el Sporting, también podíamos no haber ganado en el último, en la última jugada del campo de la Real. Fue, lo del Sporting fue la devolución de,
sí, pero que yo creo que merecimos ese día ganar algo más.
Sí, bueno,
la diferencia, porque en la segunda parte tuvimos tres o cuatro ocasiones clarísimas.
Sí, hemos, en el campo de Villarreal también pudimos,
tuvimos el 0-2 y...
Claro. Pero al final es que es esta disyuntiva de si hubiera, bueno.
Ya sabes que los condicionales a veces nos matan.
Tenemos 9 puntos y para mí el tema no está tanto en los puntos que tenemos como en la sensación, que ayer creo que era Bergadá, el amigo Bergadá, el que decía que no sabemos qué equipo tenemos. No sabemos si tenemos un equipo que va a ser muy bueno.
¡Uy, el móvil! ¡Uy! Esto es de... Esto... Novato, déjalo, que suene, no importa. Esto de novato, ¿eh?
Esto es de móvil nuevo.
Móvil, pero con WhatsApp y todo.
Sí, yo pensaba que le había quitado el sonido antes de entrar.
Uy, acabas de meterte en un fregado, ¿eh?
¿Por qué?
Porque ahora, ya no me enviarán mensajes.
No, yo, ya sabes que...
¿Y cómo ha sido ese cambio de poner WhatsApp y todo
no,
eso?
No. Tengo un móvil nuevo.
Pero que no lo tiene.
Al que tiene que ponerle las aplicaciones que todavía no le he puesto.
Bueno, pues agradecerte que tengas un móvil nuevo porque será más fácil la comunicación.
Ya sabes tú que las redes sociales y yo tenemos ciertas diferencias.
Bueno, después de este pequeño impasse de sonido móvil...
Lo peor de todo es que no sé cómo quitarle el sonido.
Dime, porque como decíamos ayer...
Que
las sensaciones que hablaba de Ángel.
Ángel decía que no estaba muy seguro de qué nos vamos a encontrar. Yo creo que el problema es ese, que no sabemos qué nos vamos a encontrar, pero que el equipo tampoco sabe qué se va a encontrar. Cuando sale al campo no tiene la firmeza que demostró contra el Valencia. A ratos la tuvo contra el Sporting. Hubo momentos en los que parecía que nos hacíamos con el mando del partido. Y claro, hay que ver hasta dónde eso obedece a unas órdenes estratégicas de nos quedamos atrás a esperar, o hasta dónde es que no somos capaces de imponernos al rival. Porque uno nunca está seguro de por qué suceden esas cosas. Si nos asentamos un poquito con la calidad de los jugadores que hay, yo creo que iniciaremos la línea ascendente. Pero ahora mismo yo, lo digo en serio, no sé qué equipo nos vamos a encontrar en el Villamarín. No soy capaz de hacerme una imagen de vamos a ir allí, vamos a jugar como la segunda parte de la Real Sociedad, o vamos a ir allí, vamos a jugar como el partido del Depor. Yo no soy capaz de proyectar cuál va a ser el Español que vamos a ver en el Villamarín. Y es un problema. Es un problema porque es como que falta un poquito la identidad. Somos esto. Somos un equipo que pelea, o somos un equipo que toca, o somos un equipo que tira balones arriba. No acabo de ver bien qué somos.
Pues es un problema, ¿eh?
Sí, yo para mí es el problema grave. No saber ahora mismo... A ver, con Aguirre, por ejemplo, no nos hubieran marcado los goles que nos marcó el Sporting. Y es así. ¿Por qué? Porque el patrón de juego era se la tiro a Stuani, la toca de cabeza y estamos en el campo contrario.
Y 7-10 atrás.
Y de ahí jugamos. O presionamos. Pues claro, nosotros tenemos ratos que no sabemos muy bien qué. Tocamos sin mucho sentido. Hay que tocar un poquito más arriba de donde se está tocando. El gol del Sporting viene de un pase de un central a la banda que se va fuera de banda. Un pase a nadie.
Sí, sí.
Absurdo.
Pues el vacío.
¿Pero por qué? Porque está jugando ahí detrás el central. Claro, si vamos a tener ese modelo de juego de tocar y tocar y tocar, parece que no es lo más adecuado que sean los centrales. Es un poquito... Yo no soy pesimista,
¿tú piensa,
pero...
que si ese balón de Rocco hubiera ido a la otra portería, se hubiera acabado el partido.
Se hubiera acabado el partido. De hecho, es que yo creo que los jugadores del Español dieron el partido por acabado. Y los del Sporting también.
Sí.
Lo que pasa es que hubo uno que decidió que había ahí un espacio muy grande... y que iba a subir, y nadie le siguió, pero el partido estaba acabado. De todas maneras, El tema para mí es que ahora mismo no tenemos identidad. No, yo no veo que el equipo sepa bien qué es. Para mí, ¿eh? Que, como he dicho muchas veces, cuanto más fútbol veo, menos entiendo.
No, pero también, eso es una, digamos, una decisión de saber reconducir el equipo del entrenador, que es el que tiene que saber cuál es el sistema que tenemos que utilizar y darle confianza a los jugadores, en sea el sistema que sea, pero saber un poquito a qué jugamos.
Pero creo que eso está relacionado con los cambios que ha habido en el equipo. Es decir, creo que el hecho de que no acabemos de ser un equipo que juega algo determinado tiene que ver con que han llegado muchos jugadores y hay que ver qué rendimiento dan, con qué sistema, en qué posiciones. Estamos un poco ahí, para mí, ¿eh? No puede uno estar seguro de lo que sucede dentro del vestuario, de lo que se intenta conseguir, claro, no sabemos. Pero para mí hay demasiados jugadores nuevos y yo creo que hay un precio que pagar, y el precio es ese, de un tiempo de transición.
Bueno, hablábamos, ya que sonaba el móvil también, del tema de las redes sociales. Mañana, teóricamente, está la rueda de prensa de Pau para explicar un poquito lo que pasó con su eliminación total y su baja del Twitter. ¿Tú crees que sería bueno mañana que Pau hiciera la rueda de prensa o es un tema ya superado y vamos a pensar en el Betis?
Bueno, yo no sé si está bien que lo haga. Yo creo que él tenía pensado hacerlo, por tanto lo mantiene. Si puede hacer la rueda de prensa y no tiene por qué entrar demasiado en ese tema, es decir, dar una explicación al respecto, no me parece mal. Tampoco creo que sea un tema esencial ya. Lo que tú has dicho, han pasado el tiempo y aquí en pocos días un tema queda antiguo. Ahora bien, el tema de las redes sociales, sobre todo los futbolistas, las personas relevantes, famosas, tienen que manejar eso cuidadosamente, porque todo lo que dicen adquiere trascendencia, pero también porque es una puerta abierta a la crítica de las personas. Y bueno, es un asunto. Tú sabes que yo, por ejemplo, no estoy en ese mundo.
A lo mejor a partir virtual, de ahora sí ya.
No sé, ahora por lo menos ya tengo
herramientas.
Un terminal capacitado, aunque no sea capaz de quitarle el sonido. Pero el anonimato, que es una de las cosas esenciales de las redes sociales, permite a muchas personas decir cosas que de otro modo no dirían. Y uno tiene que saber que eso es así y que hay que darle el valor que hay que darle a aquellas cosas que son anónimas, que es un valor relativo. No puedes decir que no valen para nada, porque generan sensaciones, generan opiniones. Si yo empiezo a decir de alguien que es tal cosa, esa idea es una semilla que se siembra.
Sí, se va extendiendo, está claro.
Es decir, el anonimato permite a muchas personas dejar ir partes de sí mismas que, de otro modo, en el contexto social, no afloran, y puede hacer daño. Ahora bien, cuando uno tiene cierta relevancia, yo creo, en el caso de los futbolistas, esencialmente, yo creo que deberían tener una empresa que manejara sus cuentas de Twitter y que filtrara la salida y la entrada de las cosas, sinceramente. Yo creo que...
Ya, pero también el Twitter es algo teóricamente personal.
Ya,
y por
ya.
Lo tanto maneja cada uno.
Ya, sí, lo sé, pero es un mundo que requiere mapas específicos. El mundo real en el que vivimos requiere sus mapas y los adquirimos ya, rápidamente.
Y no olvidemos también, no es una crítica a los jugadores, pero sí que es una realidad, que son muy egoístas, y cualquier cosa que no sea para vanagloriarlos, se lo toman como algo personal y como si fuera, no digo un insulto, pero decir que un jugador el peor ha sido el jugador que peor ha estado en el partido o el que ha fallado, no sé qué, por su responsabilidad, por no decir culpa, nos han marcado un gol. Claro, el jugador se lo toma como ya están rajando de mí. Oye, creo que todos debemos asumir nuestra responsabilidad en un momento determinado, para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Sí.
Siempre es muy bonito que te digan el mejor del partido, el motor del equipo, tal, el no sé qué, tal. Mira, qué bueno que soy, qué guapo que soy también. Pero cuando te dicen, es que has estado un poco canalla, ¿ya? ¡Uf!
Pero eso no es solo relativo a los jugadores de fútbol.
No, pero pero los jugadores de fútbol, reconocidos por ellos, siempre lo he dicho, cuando acaban de jugar, cuando ya están retirados, cuando hacen otras tareas, dicen, no, es que somos los personajes más egoístas de la Tierra.
También, a ver, están acostumbrados a... Pero no soy yo... Los jugadores de fútbol son una parte más de una sociedad donde la crítica no se lleva bien. Pero también hay que comprender que no es lo mismo que la crítica te llegue a través de la radio, a través de la televisión, a través del periódico, que en
una cosa
tu, que
yo,
en tu
yo
móvil,
de crítica,
que en tu móvil,
no insultos,
no, que en tu móvil. Es que el móvil, hoy, Ortega dijo, yo soy yo mis circunstancias. El hombre del siglo XXI es él,
móvil,
sus circunstancias y un terminal que lo conecta al mundo. Claro, el problema es que ese terminal forma parte de tu ámbito privado. Entonces, cuando te llega a través de Twitter lo que sea, llega a tu ámbito privado. No escoges, voy a leer este periódico en concreto o voy a escuchar esta emisora. No. Te entra. Entonces, cuando alguien tiene 20 años, ¿cuántos años tiene, 21. Pau? 21. Cuando alguien tiene 21 años, está en el ojo del huracán porque juega en primera división, debutando. Es el portero más goleado, que para un portero, los porteros, un gol les duele como...
Sí, sí, como si fuera una puñalada.
un portero, su equipo está ganando 4-0, le meten un gol
y
se enfada.
Sí.
Entonces, está este hombre gestionando muchas cosas a la vez. A mí no me parece mal, más allá de que haya insultos, no haya insultos, porque no sabemos. No me parece mal que cierre esa intimidad y se quede consigo, con su gente, para ver cómo tira adelante en una situación que en este momento es complicada. Es decir, yo no daría más explicaciones, pero entiendo que si las quiere dar tampoco pasa nada. Ahora, entiendo bien que haya cerrado la cuenta, entiendo bien que se proteja, que busque el apoyo y que vea el mejor modo de salir adelante, que yo creo que lo conseguirá. De hecho, yo escribí en la grada este verano, escribí acerca de, tenemos que prepararnos porque vamos a tener dos porteros muy jóvenes. Y el portero es el típico que no se puede escaquear.
Creo que es la portería más joven. De primera seguro.
Y sabemos que la juventud pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y ahora mismo Pau está recibiendo muchísima presión. Aunque tuviera 30 años la recibiría igual si fuera el portero más goleado.
Ya con más experiencia.
Pero claro, ya habría pasado.
Se soporta de otra manera.
Habría quemado muchas etapas. Ahora hay que proteger mucho a Pau, tal como yo lo veo.
Bueno, te pregunto si crees que tendría que jugar Bardi.
Yo es que no veo entrenar a Bardi, no veo entrenar a Pau, no he visto jugar a Bardi. Claro, yo creo que ahora no es el momento de cambiarlo, desde luego.
Bueno, pues dejamos el tema ya para concluir, y antes de irnos con la entrevista con Lluís Planagumà, hablaba al principio, bueno, hemos hablado de muchas cosas, hablamos de muchas cosas al principio del programa en la entradilla, sobre lo de Caicedo, por qué se dice, no se dice, por qué en la noticia buena del Español no se dicen tampoco, se tapan.
Bueno, no... Es que este tema es histórico. Es decir, yo creo que el asunto es que la televisión de Cataluña está impregnada de un sentimiento, que es el blaugrana. Es así. Todo se enfoca desde ese sentimiento. Entonces, cuando una idea, una ideología, lo impregna todo, todas las cosas se miran desde una perspectiva. Entonces, Caicedo, bueno, pues sí, es un jugador que juega en Español, pero no se plantea en el tema como el Ecuador de Caicedo. que sí se plantearían si fuera un jugador...
Si de, ellos tuvieran un jugador de Ecuador.
Exactamente.
Si Caicedo fuera de los otros...
Pues sería hubieran, Ecuador
hecho, hubieran
Caicedo,
dado el partido Ecuador, no sé qué,
con,
posiblemente.
Con dos especiales sobre los goles. Pero sí. Es un tema, por un lado, de mercado y de este tipo de cosas, y por otro, también es un tema de ideología. De, está tan impregnado el punto de vista desde el que tratan las cosas que ni siquiera tienen conciencia de que eso es así. Nosotros estamos ahí y claro, nosotros como tenemos otra perspectiva, la nuestra, lo vemos y decimos, coño, ¿por qué no dices el español de Caicedo?
Pero eso debería ser también un poco coherencia informativa, más que otra cosa.
No, ellos pueden dar la información, el problema es la perspectiva.
No, es que, no, es que a veces ni la han dado.
A veces ni la dan.
Porque el día que pierde Argentina con Ecuador, que marca Caicedo el segundo gol, ni lo mencionan.
No recuerdo.
Yo sí, porque fue en Twitter, además... creo que se hicieron muchos retweets también sobre esta noticia y se comentó en el programa. Ahora Caicedo marca contra Bolivia el segundo gol, pero no son capaces de darle una importancia a la participación de Caicedo, jugador del Español. Claro, es lo que yo comenté el otro día, digo, Caicedo viene aquí y si marca un gol con el Español, TV3 le va a pedir una entrevista, por ejemplo. Y yo pensé, bueno, yo soy Caicedo y digo, vosotros... ¿Me vais a pedir una entrevista ahora cuando yo he marcado dos goles y no habéis sido capaces de dar ninguno de los dos goles? Es decir, de no informar de una manera veraz y con una cierta importancia porque soy jugador del Español, no porque soy de Ecuador, sino porque soy jugador del Español y por lo tanto podíais haber hecho algo más, pues no concedo una entrevista a TV3.
Bueno, tú sabes que...
Eso lo haría yo.
Bueno,
si yo fuera Caicedo.
De hecho, es complicado tomar una decisión de ese tipo desde el punto de vista de un futbolista profesional.
Bueno, oye.
Podrías hacerlo tú, podría hacerlo yo, pero bueno, tampoco es exclusivo de TV3. Es decir,
estamos hablando
los medios en general.
No, pero yo no hablo de los medios en general, hablo de la única televisión pública que hay en este país.
Sí.
Y pero... por lo tanto, que hablan, es que es por la diferencia de trato.
Sí,
eso, no por otra
viene,
cosa, es decir,
viene,
ya no tengo que comentar nada
esto,
más sobre
esto
ese
viene,
tema.
Esto es histórico, vamos, la diferencia de trato es desde el inicio...
De los siglos de los siglos.
Desde el inicio de la televisión
joroña
pública
que
de Joroña.
Joroña,
que
Joroña.
Joroña. En fin.
¿Alguna cosa más, Jorge?
No, en principio...
Que nos vamos a ir a escuchar a Luis Planagumá.
En principio, a ver, confiar en que... En el Villamarín tengamos el equipo de cara buena.
El cara.
Que genere ocasiones, que las aproveche. Y que el equipo, sobre todo, ya empiece a mostrar una estructura defensiva más asentada. Y sobre todo, ya te digo, no tanto por los defensas en sí mismos, sino la estructura del equipo. Que se vea la seguridad de que pueden mantener la portería cero, porque empieza a ser muy necesario. Sin un equipo del nivel medio, si no resuelve sus problemas en defensa, lo va a pasar mal.
Nos vamos a escuchar a Jus Planagumá. Antes haremos una pausa, pero recuerden que cuando hablamos del BEC, que por cierto el Huracán ha cambiado de entrenador, dimitió el que estuvo el día del partido contra el Español B. No hay fecha tampoco para la presentación del fútbol base después de, desgraciadamente, el segundo día de lluvia que nos... Es que tenemos tan mala suerte.
Era martes y 13.
Es muy mala
que
suerte.
Que ya no era un buen presagio.
Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, ya sabes que está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Siempre hablamos de nuestro fútbol base y hoy lo vamos a hacer con el técnico del filial, con Lluís Planagumá. Recuerden que cuando van al centro de Barcelona y les apetece desayunar, les apetece almorzar o comer, siempre tienen un sitio emblemático allí en las Ramblas, que es Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Gentileza de Bar Pinocho, hablamos siempre de nuestro fútbol base y lo vamos a hacer dentro de unos instantes con el técnico del filial, Lluís Planagumá.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
5 anys o molts anys, a la nova Romacar Lesets. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Lesets, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Lesets, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Lesets, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Diari La Grada t'ofereix la col·lecció dels gots amb les samarretes històriques de l'RCD espanyol. Aconsegueix cada setmana un got amb una de les 14 samarretes més emblemàtiques del nostre equip. Cada setmana un got diferent per només 1,95 € cada entrega. Dissabte vinent, la primera entrega al teu quiosc. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
El otro día nos quedamos con las ganas de hablar con Lluís Prenagumà el viernes después del partido entre el Huracán y el Español B, pero entre que él estaba en vestuarios, que el programa acabó un poquito antes, pues dijimos, nada, pues el miércoles. Lluís, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos quedamos con esas ganas, ¿no?, de saber un poquito cómo había ido el partido entre el Huracán y el Español, el primer punto fuera de casa.
Pues sí, al final el viernes pues alargó un poco el postpartido y ya se hizo tarde.
Supongo que ese punto es importante para vosotros, después de todo lo que ha pasado fuera de casa, que el equipo tuvo algunas opciones en algún otro partido, pero al final se acababa perdiendo.
Bueno, el partido del viernes, pues para la gente que no lo viste, y a nivel de resultado, pues es positivo, porque evidentemente veníamos de cero puntos y era un rival pues duro, de la parte de arriba, o hecho para estar arriba. Pero nosotros en ese aspecto nos intentamos basar más en las sensaciones, en lo que hace el equipo para intentar pues puntuar fuera de casa. Y el partido pues se nos pudo haber puesto de cara bastantes veces y nos supo a poco, pero vista la dinámica que llevamos a nivel de resultados, pues bueno, pues contentos.
Sin mirar los resultados, ¿es el mejor partido fuera de casa o tú puedes valorar alguno que te gustara más, como el día del Reus, por ejemplo, el Badalona, Atlético Baleares?
Bueno, creo que a nivel de sensación, a nivel de conceptos aplicados tanto ofensiva como defensivamente, creo que puede de los más completos el del viernes, el de Huracán. Y a nivel general, ¿no?, de mantener pues una dinámica regular durante los 90 y pico minutos y hacer opciones para, o tener opciones para ganar y no conceder opciones para perder. Pero creo que en los otros partidos, en fases sí que nos mantuvimos como en Huracán, pero en otras no nos mantuvimos como, o no mantuvimos la concentración, no supimos lo que tocaba hacer en ese momento y nos condenaba pues encajando goles que nos hacía casi imposible poder puntuar, ¿no? Porque tanto en Badalona como en Reus, como en Baleares, pues en fases de 10 minutos hemos encajado 3 goles y luego en Badalona pues a falta de casi 10 encajas el 1-0, ¿no? Entonces, bien, creo que fue importante no cometer errores, fue importante mantenerse regular durante todo el partido, crear ocasiones para ganar, tener la sensación de poder ganar, y este pues debe ser la ruta a seguir a partir de ahora, sabiendo que cada partido es diferente, claro.
¿Cuál es un poco el balance que hace el míster del filial de estos primeros 8 partidos de temporada?
Bueno, pues competitivamente podríamos decir que el equipo está en una zona media, que está pues consiguiendo puntos.
¿Estás donde esperabas, Lluís, o sin contar ahora los resultados? Es decir, antes de empezar la liga, tal y como estaba el calendario, ¿esperabas estar donde estás?
A ver, esta temporada era un poco imprevisible saberlo. El hecho de tener un bloque nuevo, de tener un bloque muy, muy joven, con mucha gente que debutaba en segunda B, pues era difícil hacer una previsión a nivel de puntos, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos conseguido bastantes, de hecho, aunque pues compararnos no sea siempre bueno, ¿no? Hemos hecho 3 puntos menos que la temporada pasada y a estas alturas, a la jornada 8, y en ese aspecto pues estamos contentos porque el equipo se ha mostrado competitivo. Y a nivel formativo, pues bien, yo creo que hemos utilizado muchos jugadores ya de la plantilla, muchos jugadores que han ido entrando de titular, que han ido entrando en momentos en segundas partes, que se han quedado ya fuera de convocatoria y gente pues que está mostrándose que cuando quiere tiene una oportunidad la aprovecha, que son competitivos y que la plantilla pues de momento está respondiendo.
Lo más positivo también, Lluís, supongo que es estar imbatidos en casa. Son 3 victorias, un empate.
Sí, eso es lo que te tiene que dar esa fuerza, ¿no?, para competir. Pero también es verdad que nosotros, por el tipo de equipo que somos esta temporada, creo que en algún momento u otro pues va a empezar a variar y vamos a ser lo imprevisible que suelen ser los filiales. Creo que hemos ganado partidos en casa en los que hemos hecho muchas cosas para ganar, pero también en algunos partidos pues hemos tenido fases para poder perder. Entonces, ni jugando fuera de casa éramos un desastre para llegar solo un punto, ni en casa somos los mejores por haber cedido solo un empate. Creo que esto, a medida que vaya pasando la temporada, pues se irá equilibrando y seguramente fuera de casa conseguiremos más puntos, y en casa pues es probable que perdamos algunos, aunque la idea será siempre en casa mantenernos fuertes como lo estamos haciendo.
¿El mejor partido de la temporada pudo ser el derbi?
Bueno, yo creo que por lo que significaba, sí, evidentemente. Yo creo que el equipo mostró unas señas de identidad, mostró una ambición y luego pues estuvo muy muy acertado en momentos en los que debía estarlo, y creo que fue la muestra de lo que tiene que ser el Español B en la mayoría de partidos, teniendo en cuenta pues que había ese componente de jugar contra el rival, pues fue más emotivo todavía. Pero yo creo que hemos hecho partidos buenos, que hemos tenido momentos buenos, y la idea es seguir creciendo. La idea es que estos jugadores pues tienen ese margen de crecimiento, como equipo también creo que lo tenemos y debemos tenerlo, y que se repitan más partidos como aquel.
Comentabas que el equipo es un equipo, no sé, yo creo que es el más joven de la categoría posiblemente. Además, si además a todo ello le unes jugadores que se te lesionan, que son casi los más veteranos, y tienes que tirar de gente más joven, gente del casi del juvenil, esto es mucho más complicado, Lluís, porque tú no contabas, por ejemplo, el pasado viernes, teóricamente no jugaste con ningún central titular. Bueno, jugó Lluís, pero Lluís es juvenil casi. Pero Gala no está, Russo tampoco, que son los más veteranos.
Sí, pero bueno, de ahí tener la plantilla que tenemos. No es de decirlo de cara a la galería ni frases hechas. La realidad es que tenemos unos jugadores porque creemos que tienen nivel para poder competir. Y lo único que necesitamos es que ellos lo crean, aunque no jueguen. Y cuando luego tienen la oportunidad de jugar, mostrarse como son, y en ese aspecto estoy tranquilo porque entrenando entrenan bien, compiten, se les ve que en los entrenamientos pues tienen ganas de jugar, y ahora al inicio sobre todo pues las bajas de uno a veces son las alegrías de otro. Pero sí que es verdad que en el último partido pues tuvimos muchas más de las habituales, y sí hubo que recomponer algunas posiciones de algunos jugadores que no están acostumbrados, y nos mostramos serio igual. O sea que bien, yo creo que en ese aspecto la plantilla está equilibrada. De momento está todo el mundo con muchísimas ganas, con muchísima motivación para crecer, y eso es lo que tenemos que seguir intentando mantener, pues nos hará conseguir puntos y que los jugadores pues crezcan.
¿Te ha sorprendido algún jugador en especial de los, no sé si de los nuevos que tú podías conocer por referencias, o de los que venían del juvenil que ya conocías un poquito más?
Bueno, normalmente siempre esperas ver de los jugadores lo positivo, ¿no? Y en ese aspecto pues hay bastantes jugadores que están mostrando toda su parte positiva. A mí lo que me está sorprendiendo, y muy positivamente, que es algo que creo que ya comentamos en pretemporada, es la facilidad para cohesionar a la plantilla. Los chicos que han venido de juvenil A vienen con una humildad y con unas ganas de trabajar y de aprender brutales. La gente que ha venido de fuera, que eran fichajes y que a veces puede costar un poco más la adaptación, se han encontrado pues en un grupo muy 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 cercano, y también contento pues porque la gente que se mantenía temporada pasada supo cuál era la esencia del grupo la temporada pasada, cuál era la idea, y esos son los que han hecho encajar un poco a todos, ¿no? Entonces, de lo más sorprendido que estoy es eso, pues que ya iniciando la competición pues se viene esa unión.
Bueno, supongo que hablar a nivel individual a un entrenador le cuesta un poquito más, ¿no? Si tuviéramos que hablar de partes negativas. Pero me quedo con la parte positiva y me gustaría, Lluís, que me, si quieres, si te apetece, que me comentaras, por ejemplo, el papel de algunos jugadores que yo creo que han dado un cambio muy radical a este equipo. Es decir, yo no sé si el Lluís López del año pasado es el actual después de su paso por la pretemporada con el primer equipo. Hablábamos con él la semana pasada y decía, bueno, hace dos semanas, y él lo valoraba como algo positivo. Es decir, lo que llegó a aprender en ese stage, para él es vital, para vosotros ahora.
Bueno, eso es bueno, son es una valoración un poco subjetiva en muchos aspectos, ¿no? Lo que individualmente ves de cada jugador. Yo, como bien sabes, llevo bastantes temporadas ya en lo que es fútbol base o en lo que es en esta etapa ya de élite, ¿no? De filial, y el éxito de los chicos es saber adaptarse a lo que se van encontrando. No es la misma competición la división de los juveniles que la segunda B, y tampoco es la misma competición la segunda B que la primera división. En cada contexto tienen un contexto distinto, y que los jugadores sepan adaptarse a cada contexto va a ser su mejora o su crecimiento, o lo que les puede hacer llegar al primer equipo. Y en ese aspecto pues hay muchos jugadores de esta plantilla que creo que han dado un cambio en cuanto a eso, en cuanto a que se les veía competir en división de los juveniles de una manera que era la que tocaba, y que algunos pues con pocos partidos en segunda de ellas están mostrando pues que parece que sean en situaciones veteranos de segunda B, cuando pues algunos justo debutan, ¿no? Y puede ser un poco el caso de Lluís, pero luego falta el paso más difícil, y es que jugar en primera división pues no será lo mismo que jugar
bueno,
en
segunda. Yo eso no te lo pregunto, no te lo pregunto a ti caso, pero sí que el claro, yo a Lluís lo había visto un par de veces en el juvenil, toda la pretemporada estuve con él también, con el primer equipo, y yo creo que lo poco que he visto este año, yo creo que además ha crecido en madurez, ¿no?
Pues que es un chico, a ver, evidentemente hacer la pretemporada del primer equipo, eso curte a todo el mundo, pero también es verdad que a veces hay algunos jugadores que no les curte y les perjudica. En el aspecto este, creo que Lluís, por su perfil también, que es un chico pues que domina las acciones defensivas, que es impetuoso, que le gusta sentirse superior, pues la segunda vez es una categoría, por ejemplo, porque creo que le va como anillo al dedo en ese aspecto, porque hay mucho juego directo, hay muchas situaciones de contacto, y él pues en eso destaca y le hace pues sentirse a veces superior, ¿no? Y bien, pues habrá que seguir exigiéndole eso, y habrá que ir exigiéndole pues que crezca también en otros aspectos.
¿Y la figura de Dalmau, que venía de jugar también en segunda B con el Ferrol, con el creo que era con el Zamora también, un chaval que ahora ya no sé si es el máximo goleador del grupo, pero yo está siendo una de las de las partes más positivas de esta segunda B, no solo en el filial sino a nivel global, porque creo que lo nombraron el mejor jugador del mes de septiembre.
Sí, bueno, es un chico que creíamos pues que podía adaptarse a lo que necesitábamos, por edad, por experiencia también, y pues por el modelo de juego que aplicamos, un chico pues también que da pie a que destaque, porque es rápido, tiene buenos desmarques, luego pues es un jugador capaz con capacidad de trabajo, y creo que es un chico que en estos primeros partidos, las ocasiones que hemos tenido, pues él ha sido muy muy eficaz, y bueno, tendremos que intentar que siga creciendo, tenemos que intentar pues que todo esto, a los delanteros sabemos cómo funciona, ¿no? Que cuando hacen muchos goles parecen los mejores del mundo, y cuando dejan de hacerlo pues parece que ya no lo sean, y tiene que mejorar en otros aspectos, pero la verdad es que él pues se ha mostrado eficaz, se ha mostrado importante, pero tendremos que darle continuidad, porque él mismo pues sabe también lo que es la segunda vez, sabe lo que es estar en equipos que no son de estructura de primera división y lo que cuesta llegar.
El tema de Lucas Porcar, ¿cómo lo gestionas?
Pues igual que a otro. Lucas Porcar es un chico que sabemos cómo llegó, que ha tenido la opción de estar en la plantilla, nos está aportando mucho a nivel de entrenamientos, es un ejemplo, porque todo y costarle entrar, pues está entrando como el que más, intenta aprovechar los minutos como hizo el viernes en Huracán, y un jugador más, sin darle pues más importancia a la edad que pueda llegar a tener, la experiencia que pueda llegar a tener.
Y ya para acabar con el tema de los jugadores, me gustaría también el tema del hijo de Mino, que a mí me parece que yo he visto un partido de él, sinceramente, no he visto más, porque por el tema del primer equipo, pues a veces no puedo ir, y a mí me pareció un gran jugador, por lo menos técnicamente muy bueno, que fue el día del derbi. No sé si ese fue su partido clave o no, pero es un chaval que además tú cuentas con él como titular.
Bueno, Alex Serrano es un chico que en categorías inferiores con Sporting siempre había sido internacional y de los mejores de su edad, ¿no? De esa quinta del 95. Y bueno, pues a veces los jugadores llegan a un momento en sus clubes en los que se estancan y tienen que salir a otros y dar otro paso diferente. Entonces este chico pues creo que ha salido de su entorno, se encuentra cómodo en Barcelona. Lo que te decía también al inicio, que creo que hay un grupo muy bueno, que rápido le han aceptado igual que a él que a los demás, y se está sintiendo cómodo. Yo creo que es un ejemplo que suele pasar en muchas canteras. A veces tienes futbolistas durante muchísimos años que han sido internacionales, que tenían que ser, y al final acabas viéndole solo lo negativo. Y luego llegan a otro club que le ven lo positivo y crecen y llegan, ¿no? Entonces, pues a la inversa de lo que nos ha podido pasar muchas veces, este chico, pues de momento estamos aprovechando nosotros.
Bueno, ya para concluir, dos últimas preguntas, Luis. ¿El objetivo sigue siendo el mismo después de estas 8 primeras jornadas? ¿No ha variado nada?
No varía, Javier. La idea es que el equipo crezca, que el equipo demuestre que hay individualidades que pueden ser futuros jugadores de primer equipo. A todo esto hay que sumar puntos, hay que hacer los máximos posibles, y cuando queden 8 partidos, pues ver dónde estamos con la puntuación que tenemos, y con esa puntuación pues intentar conseguir el mayor reto posible.
¿Tú ves que no va a haber, perdona Luis, un altibajo tan fuerte como el del año pasado, no?
Veremos. En principio esperemos que no, pero muchas veces las expectativas, cuando generas una puntuación alta, cuando generas una puntuación alta con una manera de hacer pues superior, pues a veces genera una sensación que no es. De hecho, ya te he dicho antes el dato que en los primeros 8 partidos hicimos 14 puntos y este año hemos hecho 11. Y las sensaciones, pues no, en este aspecto no son las mismas porque el equipo también es diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la temporada pasada fue una temporada, teníamos un tipo de equipo, ahora tenemos otro, y con esa idea hay que hacer lo que te he comentado antes, hacer crecer a los jugadores y hacer el máximo de puntos posible. Pero cuando llegue al final, veremos.
Yo creo, es que tiene más mérito lo de este año, ¿eh?
Bueno, pero acaba de empezar.
Bueno, si hablamos de los 8 primeros partidos, son 3 puntos de diferencia, pero recordemos qué jugadores estaban el año pasado, casi todos, también me he pasado yo ahora, pero muchos de ellos ya habían debutado en primera división,
no,
con
ya
otros
no,
equipos, y este año me parece que ninguno.
No, ninguno, evidentemente.
Y es más joven además el equipo.
No, ya no donde estaban, sino donde están, porque muchos ya no son los que están en el primer equipo, es que hay otros jugando en segunda también, y bueno, era otro tipo de equipo, pero en eso ya te digo que creo que tiene valor, porque el equipo es debutante, pero el equipo, los chicos también se van a encontrar situaciones difíciles. El otro día fuimos a Huracán, un club con un presupuesto altísimo y que ahora resulta que están en un proceso de venta porque el propietario no paga. Entonces, claro, esas cosas estos chicos no saben lo que es eso, y a medida que pasen los partidos habrá esa responsabilidad, tendrán que aprender a manejarla, y la confianza que tenemos es que queremos que aprendan y crezcan para competir bien, vaya.
Bueno, y el sábado viene el Eldense, que el año pasado sí que tenía muchísimos problemas económicos. Yo creo que este año está mejor que la temporada pasada y es uno de los equipos, digamos, míticos de Segunda B.
Sí, mira, los dos últimos partidos en casa definen un poco también lo que es esta temporada. Recibimos al Mestalla, que es un equipo joven también, pero que jugó pues con 9 jugadores que jugaban siempre la temporada pasada juntos, que firmaron a Cedric, que era el máximo goleador de la competición de temporada pasada, junto a Jairo, y competimos bien, y el sábado vamos a jugar contra un rival que lleva 5 partidos sin perder, con 4 victorias, y que eso en segunda división es muy complicado. Entonces, a ver cómo respondemos a esta situación.
Luis, agradecerte estos minutos en Tiempo de Español, mucha suerte el sábado. Te digo lo que te he dicho hace unos minutos, creo que tiene más mérito lo de esta temporada, a estas alturas de la temporada también, que la pasada, pero como tú dices, veremos dentro de 7-8 partidos más cómo está el equipo, porque yo estoy convencido que si no se produce un bache tan raro como el año pasado, el equipo va a mejorar lo que hizo la pasada temporada, y creo que es un mérito enorme. Y si alguno de los que tienes ahora puede subir al primer equipo durante todo lo que queda aún, que queda mucho, pues muchísimo mejor.
Pues sí, porque al final estamos para eso, ya lo sabéis.
Gracias, Luis.
Gracias a vosotros.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
8:26, la semana que viene hablaremos en profundidad de lo que va a ser la fase final mundial de la Danone Nations Cup, que se va a celebrar los días 23, 24 y 25 de octubre, es decir, la semana que viene en Marrakech, donde va a participar el representante español es el Cornellà por segundo año consecutivo. Recuerden, como ya les anunciamos hace unos días, que el Cornellà está en el grupo A, donde está el campeón de Brasil, de Sudáfrica y de Emiratos Árabes. En el grupo B está el campeón de México, Inglaterra, Portugal, Egipto. En el grupo C, Argentina, Suiza, Bulgaria, Argelia. En el grupo D, Rusia, Francia, Australia, Senegal. En el E, Japón, Alemania, Polonia, Tunisia o Túnez. En el F, Arabia Saudita, Bélgica, Holanda, Sudáfrica. En el G, Canadá, Rumanía, Indonesia y China. Y en el grupo H, Estados Unidos, Italia, Hungría y Marruecos. Esperemos que el Cornellà tenga muchísima suerte, más de la que tuvo la pasada temporada. Y creo que es la primera vez en toda la historia que repite en dos mundiales seguidos de la Danone Nation Cup, el mismo equipo el año pasado. Recuerden que se disputó en Brasil. Este año el Cornellà va a disputar esa fase final los días 23, 24 y 25 de octubre en Marrakech. Suerte al Cornellà, que lo tenemos pegado a nuestro estadio y es como casi nuestro, menos el señor Martínez Flor. 8 y 27, la Danone Nation Cup, como cada miércoles en tiempo de español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas del hoy?
Con Carlos en la Ciudad Deportiva, con la Copa Danone, los niños tendrían que valorar hoy en día el torneo que se monta internacional, cómo los cuidan, la formación que tienen los entrenadores, juegan en campos de hierba artificial y de hierba natural. Es una maravilla que no deben desaprovechar.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Ocho y 28, recuerden que mañana, al margen de hablar del primer equipo, casi en la previa del partido frente al Betis, el sábado a las 10:05 de la noche en el Villamarín, estarán nuestros senadores y también hablaremos con nuestros amigos de Rombus. Pero ahora nos tomamos la última estrella del programa, a la salud de Jorge Larena, que ya ha cambiado de móvil, que tiene un móvil nuevo, un móvil no de última generación, pero por lo menos tiene WhatsApp. Oye, que a mí me costó, pero ya lo tengo, aunque me lo tendré que cambiar también. Pero antes del móvil va una tele. Jorge, ¿alguna cosa más? Bueno, y nos tomamos la última estrella del programa.
Bueno, no hemos hablado del tema del seleccionador de Cataluña.
Dilo, lo puedes decir. Tienes 20 segundos.
Yo creo que acabamos de escuchar a Planagumá. Si la pareja de Sergio es quien es, debería ser Planagumá.
Es decir, la historia es la siguiente: selección catalana la dirige Gerard, que es segunda B, y Sergio, primera división. ¿No sería mejor Sergio, primera división, y Gerard de segundo? O para eso, mucho más fácil, como dice Jorge, Gerard y Planagumá, los dos, segunda B. Ahí creo que nos hemos equivocado. Con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo, a la salud de Jorge y a la salud de todos los oyentes, nos vamos. Mañana volvemos. Gracias, Jorge. Buenas tardes.
Buenas tardes a los oyentes.
Dentro de 15 días. Espero que ya conozca mejor el móvil.
Espero.
También a nuestro compañero Héctor García y Mar Paires en los mandos técnicos. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Les explicaremos un poquito el funcionamiento de la Copa del Rey, porque el viernes, si no hay cambios, es el sorteo de todo el cuadro. Hasta mañana. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que sean muy, muy felices.